línea con nosotros la compañera de fórmula presidencial de Manini Ríos en Cabildo Abierto, lo decíamos, Lorena Quintana. Bienvenida, buen día.
Hola, buen día. Muchas gracias por esta comunicación. Un saludo a la audiencia.
Bueno, bienvenida.
Gracias por el contacto. Quintana, médica de familia, ha trabajado ya especializada en adicciones. ¿Cómo llega a esta postulación y cuál ha sido su trayectoria durante estos años?
Sí, yo soy médica de familia, trabajé en la policlínica comunitaria en Cerro Norte y en la emergencia del Hospital Maciel por muchos años haciendo solo asistencia. Luego empiezo a estudiar adicciones y trabajo en una policlínica de adicciones y en un programa que trabajaba con personas en situación de calle por consumo de sustancias de la Junta Nacional de Drogas. En ese periodo es que yo paso al Ministerio de Salud Pública como integrante del equipo del programa Adolescencia, de Salud y Adolescencia y Juventud. El programa que luego dirijo a partir de esta administración. En este periodo traigo el programa Familias Fuertes Uruguay, un programa que hoy ya está en todo el país, que es un programa con evidencia de prevenir el consumo de drogas en adolescentes. Y luego, a partir de octubre del año pasado, dirijo el programa de prevención y abordaje de las adicciones del Ministerio de Salud Pública.
Claro. ¿Su ingreso a la política fue a través de Cabildo?
Mi ingreso a la política realmente sí fue a través de Cabildo. Yo nunca había estado ni por lejos, ni esas, viste, esa persona te dice ni loca, cualquier cosa menos. Pero nos invitan a una reunión de la Comisión de Salud de Cabildo, en especial yo estaba trabajando ahí el tema suicidio en adolescentes y todos los problemas de salud mental en adolescentes. Entonces,
¿y que tenía algún amigo, alguna amiga en el partido?
Y ahí está, ahí nos invitan la gente del partido y bueno, y empecé a participar.
Claro. ¿Con qué se sintió identificada? ¿Qué fue lo que captó su atención en Cabildo Abierto?
Mira, yo en realidad desde antes, cada vez que escuchaba hablar a Manini Ríos, entendía que lo que decía era lo mismo que yo pensaba, ¿no? Creo que si hubo algo que a mí me hizo en algún momento un clic y decir por qué no la política, fue la regulación del mercado de cannabis en Uruguay. Imagínate cuando vos trabajás todos los días con las personas con problemas de las adicciones, con las familias en ese complejo sufrimiento y dificultad, cuando dicen que van a regular el mercado de cannabis, para mí era una locura, era una cosa imposible de que sucediera. Técnicamente, sin duda iba a disminuir la percepción del riesgo que tenían los jóvenes a la sustancia y sin duda iba a aumentar la tolerancia social. Veníamos de una campaña de tabaco que había sido excelente, ¿no? Porque reconocidos a nivel mundial por lograr disminuir el consumo de la sustancia, con las líneas de acción destinadas a eso, que cannabis eran como líneas totalmente opuestas. Pasamos de prohibir la propaganda de tabaco en todos lados a filmar las caras felices de la gente haciendo la cola para entrar a la farmacia. O sea, más allá de las personas, digo lo que eso genera, el impacto que eso genera en los gurises, donde inician los consumos, ¿no? Creo que ahí fue como un clic. Y la única, el único partido que en parte se levantaba en contra cuando nace era Cabildo Abierto. Por supuesto que eso y otros temas son los que a mí me hicieron decir, bueno, ¿por qué no opinar, aunque sea desde lo técnico? Entiendo que ahora, bueno, entrando en un mundo de la política.
Claro, Quintana, y la lucha contra las drogas, ¿por qué cree que continúa? O digamos, ¿por qué cree que fracasó, que ha fracasado a nivel mundial, ¿no?
Mira, yo creo
porque esto empezó hace mucho tiempo y no, se suman recursos.
Nosotros, creo que hay un eslogan que la lucha contra las drogas fracasó, mejor dicho, la lucha contra el narcotráfico fracasó.
¿Y al revés, triunfó?
Eso no es real. Bueno, tenés a El Salvador donde triunfó, tenés a Islandia que logró disminuir los consumos, tenés países que han logrado a través de diferentes estrategias de prevención disminuir los consumos. Por supuesto que la persona es libre de consumir, porque así lo dice la Constitución de la República, puede consumir lo que quiera mientras no le haga un daño a un tercero.
Claro.
Por supuesto que sí. Pero lo que nosotros como país tenemos que intentar es que cada vez sean menos los gurises que inician los consumos y que sea a edades cada vez más tardías y no cada vez más tempranas como nos está pasando en Uruguay. Creo que el paradigma donde se para la prevención de las adicciones en Uruguay es erróneo. No me puedo parar para hacer prevención en consumir lo que quieras y te evito que te hagan mucho daño, ¿no? O sea, no puede ser mi política de prevención repartir bolsitas de agua en un baile donde venden éxtasis. eso no es verdadera prevención primaria, ¿no? Yo tengo que intentar año a año que sean menos los gurises que inician y que sean a edades más tardías. Y hay países y hay programas que lo han llevado adelante y que han mostrado evidencia de impacto, que han logrado disminuir. Ejemplo de esto es el programa Familias Fuertes, que hoy está iniciando su desde hace 3 años en Uruguay, pero bueno, con un inicio recién ahora en todo el país.
Y Quintana, usted ha estado al frente del área de salud y adolescencia, decía, y juventud del Ministerio de Salud Pública. ¿Se han hecho campañas en ese sentido?
Sí, bueno, una de las actividades es esta, ¿no? Es haber traído a Uruguay en el 2020 el programa Familia Fuerte. Otra de las actividades es que se contratan ahora lo que son los equipos departamentales de prevención en adicciones. Equipos que van a descentralizar la política de prevención, que van a estar en todos los departamentos, formados por técnicos y por talleristas, con la intención de que lleguen a todos los centros educativos, comunitarios, deportivos, para poder mostrar este tema de los riesgos del consumo de sustancias y, por supuesto, pararse desde la prevención, ¿no? Desde la educación, claro, para la prevención.
Claro. Doctora, y allí, con el tema del alcohol, ¿qué ha pasado? Porque habían habido avances y después como que se produjo el retroceso y es la droga más consumida en el Uruguay, ¿no?
Sí, creo que hubo, así como hubo en tabaco, que fue un gran logro, en alcohol hubo un intento de una unión desde los diferentes partidos políticos en políticas de hecho, que no se vendan menores, ¿no? Que después de cierta hora y demás, han sido avances, pero sin duda que no logramos los mismos avances que con tabaco, ¿no? Sin duda que esto también va como en contra de empresas y de ¿no? De grandes empresas, que hay que tener, como fue en ese entonces el presidente Vázquez, bien seguido sus objetivos para poder lograr lo que logró, ¿no?
Claro.
Sí, uno mira de repente ahí, el otro día lo compartíamos, el mapa de los países consumidores de whisky en el mundo, de los mayores, y Uruguay está entre los primeros.
Sí.
¿No? Dice. Sí, sí,
sí. ¿Qué? Bueno, si mirás cannabis, aumentamos un 200% comparado con otros países, ¿no? No es que en el mundo aumentó el consumo de cannabis, aumentó en la región, en Argentina, en Chile y en Uruguay, pero también, no en el mundo, ¿no?
Claro.
Y Quintana, cuando se habla de familias fuertes, ¿a qué tipo de familia se le está hablando?
Familia Fuerte es un programa que trabaja con el gurí entre 10 y 14 años, con los adolescentes entre 10 y 14 años y con un adulto que conviva con el adolescente. Bien. Lo que pide el programa es que un adulto que conviva, sí tiene que haber convivencia, pueda participar, y ese adulto es con el que se juega la necesidad de que sea sensible a las necesidades del adolescente, que pueda responder, en especial que mejore la comunicación con el adolescente. El programa Familia Fuertes tiene un eslogan que dice Familia Fuertes, amor y límites, y lo que se trabaja tiene que ver con la forma en que le demostramos a nuestros hijos que son amados y que son aceptados como son. La forma en que le ponemos límites, ¿no? Tenemos una generación que nosotros somos los últimos que le tuvimos miedo a nuestros padres, pero ahora le tenemos a nuestros hijos, ¿no? Que no nos vayamos a decirle que no y se nos vayan a enojar. Hay un tema con la puesta de límites, sin duda, que ha cambiado, pero lo que más trabaja el programa y lo que más se ve el impacto es en la comunicación. La evidencia del programa luego del primer año nos mostró que 8 de cada 10 adultos no logran tener una comunicación con sus hijos efectiva. Sí la comunicación, bueno, vamos, lleva, trae, vení, pero no la comunicación de saber lo que tu hijo piensa, siente, a qué le tiene miedo, cuáles son sus sueños. No la comunicación que te hace como adulto acompañar su desarrollo. Esa comunicación serán las pantallas, será la vorágine de la vida, será que estamos en otro tema, será que se han perdido las herramientas de comunicación.
Claro, que faltan herramientas.
Sin duda. Y eso es lo que genera el programa. Y de esa forma los chiquilines terminan diciendo, ahora entiendo que cuando tengo un problema se lo puedo contar a mamá, o se lo puedo contar a la abuela, o se lo puedo contar a papá.
¿Cuál ha sido la recepción del programa?
Mira, el programa llegó a 500 familias hasta el año pasado. Este año, a través de los equipos departamentales de prevención en adicciones, se va a extender a todo el país. Y el impacto ha sido enorme. De 8 de cada 10 pasamos a que se logró la comunicación efectiva en 10 de cada 10. Y tenemos estudios de al año y a los 2 años de haber pasado por Familias Fuertes para mostrar que lo que se enseña y las herramientas se continúan, ¿no?
¿Eso puede contribuir a prevenir los suicidios, por ejemplo?
El programa Familias Fuertes está en muchos países de la región y es el programa con mayor evidencia de prevenir el consumo de sustancias en adolescentes, los problemas de salud mental y la deserción educativa. es el programa que ha sido evaluado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial, evaluando otros programas como el más efectivo. Todos sabemos que el factor protector más importante, en especial hasta los 14 años, es la familia. Por supuesto que hoy tenemos familias que son un factor de riesgo, ¿no? Y que nuestra tarea es ayudar a que pasen a ser un factor de protección y no sean un factor de riesgo la familia.
Claro, claro. Doctora, ¿y qué visión tiene sobre las familias modernas? Por ejemplo, integradas por hombre-hombre, mujer-mujer.
Mira, yo, si me habrás escuchado en algún momento, yo estoy en contra de la educación con ideología de género. Estoy en contra de esa educación. Yo creo que lo que tenemos que cuidar es a los niños. Tenemos que cuidar que los niños reciban educación basada en ciencia. Y no tiene nada de ciencia que le enseñen a un niño que no nació ni mujer ni hombre, que nació neutro, que su sexo fue designado por el médico al nacer, que es una construcción social el sexo, cuando el sexo, todos nacemos con un sexo determinado, desde el vientre tenemos un sexo determinado, todas nuestras células son de un sexo determinado. Entonces, que haya ideología en la educación a los niños, niños con un cerebro en desarrollo inmaduro, lo único que trae es inseguridad. Entonces, estamos en contra de esto. Después de los gustos sexuales de la gente adulta, que me parece que la gente es libre de elegir hacer lo que quiera, como quiera, mientras no le haga un daño a un tercero, y en eso ni nosotros ni nadie tiene el poder de juzgar, ni menos de meterse en la vida de la gente. Ni siquiera el Estado debería de inmiscuirse en los temas de los gustos sexuales de la gente.
No, digamos, el Estado lo que hace ahora es igualar el matrimonio de personas del mismo sexo con las parejas heterosexuales.
Igualar los derechos para las personas, entiendo lo de igualar los derechos, que cuando uno se muere el otro pueda cobrar la pensión, ¿no? Lo que pasa con parejas del mismo sexo. Cuando hablamos de la palabra matrimonio, matrimonio viene de matriz y matriz viene de la capacidad de tener hijos, ¿no? Pero bueno, entiendo que es algo que está así en Uruguay, que así se ha aprobado, y te vuelvo a decir, nuestro foco son los niños.
¿Y hacia el feminismo o hacia los feminismos, qué perspectiva tiene?
Mira, yo creo que hubieron grupos de mujeres que hicieron que hoy yo pudiera decir que soy médico, ¿no? Hicieron que hoy pudiera decir que estudié, que tengo posgrado, no sé. Hubieron grupos de mujeres que hicieron que yo hoy pueda votar, ¿no? Sin duda que en la historia hubieron grupos de mujeres que lograron el derecho y la igualdad frente al derecho de hombres y mujeres. No tengo ninguna duda y creo que es para aplaudir el esfuerzo que hicieron. Ahora, el feminismo de hoy en día que se desnuda frente a una iglesia y que tira en una iglesia bomba para manchar la iglesia, bueno, ese realmente a mí no me representa para nada.
Quintana, ¿qué pasa con la reproducción en nuestro país y los problemas de crecimiento que se puede hacer en ese aspecto?
Viste que Cabildo Abierto en el programa de gobierno incluye el tema de la baja natalidad. Sí. Se entiende que es un grave problema para el país, ya están naciendo menos personas de las que mueren. Estamos muy por debajo de los pronósticos que hacía el Instituto Nacional de Estadística para estos años. Y viene en caída lo que se pensaba que quizás era coyuntural. Terminó siendo algo no tan coyuntural, sino que realmente viene en caída la natalidad. Hay estudios de comportamientos reproductivos que muestran que los uruguayos, hechos en Uruguay, pasada la edad reproductiva, dicen haber tenido menos hijos de los que hubieran querido tener. Cuando sabemos que los derechos reproductivos son, uno de ellos es tener la cantidad de hijos que quiera tener cuando los quiera tener, ¿no? Este estudio analiza las causas por las que tienen menos hijos y la primera causa es económica, tiene que ver con el pago de los cuidados, obviamente, y todo lo que lleva tener otro hijo. En especial, esto se está hecho tanto en hombres como en mujeres y en especial en clase media, ¿no? Por eso es que una de las propuestas de Cabildo Abierto para lograr potenciar la natalidad en Uruguay tiene que ver con el apoyo económico a las parejas luego del tercer hijo. Esa es una de las líneas. Por supuesto que hay muchas líneas más, ¿no? Hay países que disminuyen el IRPF, lo que sería acá el IRPF, a partir de que vos vas teniendo hijos. y hay otras medidas. Entendemos que capaz que son totalmente perfectibles, pero bueno, ningún otro partido se ha levantado con esta medida que para nosotros sí es urgente que Uruguay abra los ojos, porque sin duda que el riesgo de la seguridad social y todos los cambios que se hagan con la seguridad social no van a alcanzar si no empezamos a cambiar un poco la línea de bajada que lleva la natalidad en Uruguay.
Claro, y favorecer la migración también podría ser punto a trabajar.
Los sociólogos dicen que no mueve la aguja el ingreso de nuevas personas. Además tenemos personas que se van, sobre todo gente formada, ¿no?, que se va del país, pero que el ingreso de nuevas personas a Uruguay desde otros países no mueve la aguja en materia de crecimiento.
Quintana, la semana pasada hablábamos con la directora de InMujeres, nos decía que hay 10.000 mujeres en situación de violencia de género. ¿Cómo se mira también este fenómeno y cómo se puede combatir?
Sí, mira, sin duda que ese es un tema muy sensible. Ayer justo atendía a una paciente que está ayudando a una amiga en situación de violencia con su expareja. Creo que sin duda que es un tema que todavía, a pesar de que se ha puesto desde el nivel económico, recursos humanos, en todos los niveles y en todas las instituciones, pero sin duda que todavía hay mujeres que lamentablemente viven esta situación terrible, ¿no? Porque vivir con miedo es terrible. Por supuesto que sabrás que Cabildo Abierto está en contra de la ley de género, porque dice que en el caso de los hombres que son violentados por las mujeres no tienen una respuesta, y que además puede llegar a haber denuncia falsa. Creo que en eso sin duda que es algo que hay que ponerse todos a conversar, porque es verdad que hay de los dos lados, es verdad que la mayoría son hombres y que la mayoría de las violentadas son mujeres, pero también hay mujeres violentas. Yo trabajo mucho con adultos mayores y cuántas veces son violentados por sus hijas o por cuidadoras, mujeres, ¿no? O cuántos hijos varones son violentados por sus madres. Pero una cosa no quita la otra, ¿no? No porque entendamos que puedan haber denuncias falsas o porque entendamos que también hay mujeres que puedan ser violentas, aunque psicológicamente quizás con los hombres, no exista también la violencia del hombre, que generalmente es más física que la de la mujer.
O sea, ¿que eso es algo a conversar hacia la interna de Cabildo?
No, creo que es algo para conversar con los otros partidos, ¿no? Para ponerse de acuerdo, porque, bueno, las medidas que se han tomado hasta ahora no han sido eficaces, ¿no?
Claro. Quintana, la semana pasada quedamos impactados por esas imágenes que veíamos del batallón 14 de Toledo con el hallazgo de esos restos que nos remitían a una historia que está esperando todavía ser esclarecida. ¿Cómo ve todo este proceso de búsqueda o cómo imagina un próximo gobierno encarando esta situación, este tema?
Mira, yo creo que imagino las personas que viven un duelo, te diría que un duelo patológico, ¿no? Porque no haber podido saber dónde están, sin duda que eso no tiene defensa, ¿no? Que hayan desaparecido en Uruguay es algo que no tiene defensa, y creo que siempre que se encuentren datos hay que buscar, ¿no? Sin duda que hay que buscar. En relación al tema, mucho más, yo nací en el 76, te puedo imaginar que lo que te diga en relación a lo que se vivió en Uruguay, sé que vivió una guerra interna importante. En la guerra interna obviamente que siempre hay pérdidas, pero no tendrían que haber desaparecido, ¿no? Vuelvo al tema. Pero después lo que pueda decir yo, sin duda que puede ser sesgado, porque cada uno de los que nacimos después de esa época lo vemos según como no sesgado a la situación. Creo que también ha sido, como dice Manini muchas veces, utilizado políticamente, pero bueno, sin duda que el tema de los desaparecidos no tiene fin.
¿Quintana, es una fórmula complementaria, como ha dicho Manini?
Bueno, cuando él me llama para ofrecerme esta posibilidad, porque en ese entonces había unos 10 nombres todavía que estaban ahí en posibilidad, me lo dice de esa forma, me dice que yo trabajo el tema de adicciones desde hace muchos años y que el foco, y en familia, por supuesto, y que el foco iba a estar en cuatro temas: en familia, en adicciones, en deuda, trabajo uruguayo y seguridad pública, y sin duda que en deuda y seguridad pública Manini es quien lleva la voz cantante, así que él me lo plantea desde esa forma, como que nos complementábamos para la tarea de los temas que vamos a focalizar.
Claro. Bueno, preparada ya entonces para salir a la campaña, a recorrer el país, de acá a octubre,
es sí, poco el trayecto. Bueno, recién haciendo el ejercicio, iniciando este ejercicio distinto al que estoy acostumbrada a diario, con un cambio personal, familiar, laboral, ¿no? Pero feliz.
Bien. Muy bien. Lorena Quintana, queremos agradecerle por estos minutos.
No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo y saludos a la audiencia.
Lo mismo,
un
saludo, hasta gracias. Pronto.